Son las 8 de la mañana, 6-7 minutos, 8-7 en todo el país, y en Resistencia la temperatura es de 21 grados, mientras que la máxima prevista para este día es de 34 grados. Habrán leído seguramente, y si no, escucharon así como al pasar, que aparentemente el agua empieza o empezó a cotizar a partir del 4 de diciembre entre las materias primas de Wall Street. Es un nuevo producto en el mercado de los commodities, como se pregunta María Elina Serrano, con quien estamos en línea. Recuerden ustedes, ella es ingeniera, fue ministra de Ambiente y también titular de la COFEMA, así que estamos en contacto con Mali. Mali, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Buen día, Silvia, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por el llamado.
Por favor. Bueno, leíamos tu nota allí en El País Digital este fin de semana, y la verdad es que es muy interesante ese desarrollo que vas realizando y contándonos un poco respecto de esta posibilidad. ¿Es así, como bien señalás, es un nuevo producto en el mercado de los commodities, el agua?
En realidad la noticia está desarrollada, la que todos conocemos, la que nos llamó la atención, que fue un título, y viste que muchas veces uno tiene muy poco tiempo y lee nada más que los títulos, por eso es lo que dio origen a la nota, porque uno se imagina el agua como un commodity, o sea que los commodities son algo que tiene mucho valor, es escaso, mucha gente lo quiere tener, lo desea, pero su flete es bajo en relación al costo. Imaginémonos el oro, de hecho los granos, los metales, el petróleo, uno podría rentar un barco para que lo traslade. Ahora, el agua no tiene un valor y está disponible en muchos lugares del mundo, muy desigual, el agua dulce tiene una distribución muy desigual a lo largo del planeta, pero tampoco da un costo como para que se pueda trasladar y sea rentable. Por eso es que el agua no es un producto igual que todos los demás. Uh-huh. Y lo que cotiza en bolsa no es en realidad el agua. Uno se imagina que puede ser el agua que uno compra envasada o el agua corriente que llega a la casa de cada familia. No, lo que se empezó a cotizar en bolsa son los contratos sobre uso del agua, tanto de aguas superficiales como subterráneas, en una zona de California, de cinco regiones, de California, que son las que tienen más problemas con el manejo de agua, y es por eso que la nota plantea los conflictos que se derivan del manejo del agua, ¿no? Uh-huh. Que cómo nos imaginamos también nosotros un mundo donde el agua, que es un bien escaso, va a tener que ser administrada bajo ciertas condiciones. En algunos lugares ya es así, y esto que aparece en la cotización de la bolsa es algo que ya venía ocurriendo, no es algo nuevo, sino que se transparenta el precio al cotizar en bolsa. De hecho, no es únicamente en los Estados Unidos donde se administran los derechos de uso, sino en muchos otros lugares que tienen problemas con el agua para su producción, sobre todo agropecuaria. Un ejemplo es en el sur de España, en Andalucía, también tienen contratos sobre uso del agua para extraer agua del río Guadalquivir, por ejemplo, que es el que atraviesa toda Andalucía, así que uno paga un canon para poder sacarle del río una cierta cantidad de agua que se usa para riego. También la nota plantea algunos conflictos del agua en la Argentina, dos sobre todo vinculados a provincias andinas. Uno que tiene que ver con el aprovechamiento del río Atuel, donde a principios del siglo XX Mendoza lo aprovecha para sí y seca el curso posterior, por lo cual la provincia de La Pampa hace un reclamo por muchísimos años, y de hecho en este año, en el mes de julio, recién llega a la Corte Suprema, después de muchas sentencias anteriores incumplidas, llega a la Corte Suprema que le ordena a la provincia de Mendoza dejar pasar cierta cantidad de agua hacia La Pampa. En este momento, con la sequía que hay en todo el país, con este efecto de la niña, eso no es posible, pero eso se va a tener que cumplir en un futuro. Y hay otro conflicto que también cualquier persona que nos esté escuchando lo puede buscar en internet, es el de la represa Portezuelo del Viento, que es una represa para regular el caudal de un afluente del río Colorado, que va a estar ubicada en la provincia de Mendoza, pero que el río sobre el que trabaja afecta a 5 provincias. Por eso he formado un comité de cuenca, que es donde las provincias que intervienen van a tener relación. Porque, a ver, si yo tengo un río que pasa por mi provincia lo podría administrar yo, porque es un recurso natural de la provincia, ¿verdad? Supongamos el río Negro, acá en nuestra provincia. Pero ese río es afluente de otro. En este caso, como el río principal es el Paraná, que es muy grande, si el río Negro llega con más o menos agua, no le afecta al Paraná. Pero en otras cuencas, cuando son ríos más pequeños, sí les afecta. Entonces hay que empezar a trabajar ese concepto de trabajar por cuenca hidrográfica. El Chaco tiene 13 cuencas hídricas, de hecho, y también hay otras provincias que tienen conflicto, como por ejemplo Tucumán y Santiago del Estero, por el río Salidulce, las provincias de la cuenca del río Juramento Salado del Norte, que nace en Jujuy y termina en la desembocadura aquí en la provincia de Santa Fe. También se recordarán el conflicto entre Santa Silvina y Gato Colorado, ya no por poca agua, sino por exceso de agua cuando hemos tenido años muy húmedos, donde unas personas se oponen a dejar el normal escurrimiento de agua hacia el otro lado. O sea, el manejo del agua es algo que tiene que ver con una palabra que se llama gobernanza, que es el conjunto de normas, organizaciones, autoridades y poderes del Estado y privados y organizaciones de la sociedad civil y participación comunitaria que intervienen para que un recurso que es de todos pueda ser aprovechado por todos y, por otro lado, no afectar los intereses de terceros. Es un tema, Silvia, que va a venir en los tiempos donde el cambio climático ya no es algo que se nos ocurría a quienes trabajábamos en ambiente, sino algo que todas las personas lo pueden ver. La diferencia que nosotros tenemos en la provincia en un par de años es notable, pasar de muchísima agua a una sequía enorme.
Sí, sí.
Así que el manejo del agua es todo un desafío y esto que cotiza en bolsa nos da una medida de valores que se manejan en otros países. Por supuesto, para nosotros son valores muy, muy altos para nosotros, pero hay provincias argentinas que tienen realidades parecidas en cuanto al uso, las que tienen menos agua.
Claro.
Ahora, las que disponen de más agua, como nosotros, Santa Fe, Formosa, estamos hablando de o Corrientes, Entre Ríos, Misiones, que son provincias que están en la cuenca del Paraná, tenemos otra disponibilidad. Ahora, ¿cuánto le podemos sacar? ¿A quién deberíamos pagarle por extraer un recurso natural? O sea, si imagínate que las plantas que producen cerveza, por ejemplo, tanto la fábrica de Schneider en Santa Fe como la Quilmes en Corrientes, en fin, son industrias que potabilizan el agua para sus productos, pero que la extraen de un recurso que es el río Paraná.
Claro, que es de todos y todas.
Exactamente.
Estaba pensando en algún momento, mira, mis papás fallecieron hace muchos años, pero ya hace muchos años se hablaba del Canal de Dios y de los conflictos que traía también el Canal de Dios aquí en nuestra zona, que lo que pretendía precisamente era que distribuyese cupos, que tuviera a regiones priorizadas según los criterios y las producciones también de cada región. Bueno, esa tarea también fue difícil. Imagino que son cuestiones de mucho consenso.
Totalmente. Vos sabés que el río Bermejo, que es nuestro río más difícil de regular por su cambio de caudal y también por su cambio de trazado, por cómo se comporta, por la cantidad de sedimentos que tiene, es un río que ya de la época de Sarmiento se hablaba de poder hacerlo navegable, de garantizar su caudal, algo que el río no nos ha dejado nunca, ¿no? Que las obras que se han hecho, hay que hacer obras especiales para contemplar la movilidad del río, en fin, y con esto, como bien decís también, yo conozco la historia del Canal de Dios entre Santiago del Estero y el Chaco,
sí.
Y pensar que se gestiona entre muchos, y que las decisiones que a veces uno toma tienen que tener en cuenta al resto. En el caso de Portezuelo del Viento, una obra que, como te digo, va a generar energía y que le interesa mucho al gobierno nacional porque puede regular un caudal y abrir nuevas zonas para la agricultura, porque el recurso natural que no podemos trasladar es el suelo. Pero un buen suelo con agua tiene potencialidades enormes. De hecho, acá nosotros en la provincia del Chaco, el año pasado se inauguró el canal Guaycurú-Iné, la obra de Guaycurú-Iné, que es una obra de regulación que permite que manejar los caudales excedentes de agua para que se puedan utilizar para riego. Ahora, también ese es un desafío en zonas donde Nosotros no estamos acostumbrados a que nos falte el agua, no tenemos tampoco una cultura de poder trabajar con un turnado como trabajan en otras provincias como Córdoba, Mendoza, San Juan o La Rioja, que uno sabe que uno dispone del agua, por ejemplo, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana para regar, y tenés que cumplir, abrir tus compuertas a esa hora y cerrarlas a esa hora porque a las 6 de la mañana le toca a otro.
Claro.
Entonces, por eso se requiere algo que no es fácil de hacer, que es la construcción de consensos para manejar un recurso que nos da la naturaleza, pero que actúa el hombre en la decisión, y sobre todo en bienes que son colectivos. En este caso, los recursos naturales, el agua tiene dominio de las provincias cuando el recurso no es navegable. Por ejemplo, el río Paraná tiene jurisdicción la nación porque es un río navegable. Ahora, en el río Negro, por en nuestro caso, es de jurisdicción provincial, como el Salado, el Linel, Guaycurú, en fin, esos son ríos nuestros porque no son navegables, ¿no? La navegabilidad es lo que le da la autoridad de aplicación en este caso.
Claro.
Bueno, vos sabés que yo soy ingeniera hidráulica.
Sí.
Me formé en estos temas, y bien trabajé y trabajo en ingeniería sanitaria, que es uno de los temas de la ingeniería hidráulica que tiene que ver con el tratamiento de agua y efluentes, pero es un tema muy vinculado a lo social. O sea, ya no se excede de la órbita de los ingenieros y tiene más que ver con la gobernanza, como te decía hoy, más en estas condiciones donde nos espera un mundo donde tenemos que producir cada vez más cantidad de alimentos, donde la población crece mucho y el agua es una limitante tanto para el desarrollo como para el asentamiento humano.
Vamos, me comprometo a volver a charlar contigo porque siempre es muy interesante y muy clarificador la charla, clarificadora la charla, digo, y también a volver a ver la película La Guerra del Agua de Mad Max, allí en la que citas también en la nota. Sí. ¿Sí?
Justamente, también yo escribo todos los domingos una columna y trato de que los temas que por ahí son más técnicos, de darles alguna visión que tenga de interés general o de algunas cuestiones que nos lleven a compararlo con nuestra vida y que no sean solamente un artículo científico, porque
claro,
un artículo, el mejor artículo es el que se lee,
digamos. Claro.
Entonces tiene que ser leído, tiene que ser interesante, tiene que tocar algún tema que tenga que ver con la actualidad, así que son muchos desafíos que en lo personal me hacen muy feliz porque siempre me ha gustado escribir y bueno, tengo esa posibilidad y también me permite, como esto, que te agradezco infinitamente, Silvia, conversar con ustedes.
Por favor, por favor. Bueno, Mali, un abrazo grande y hasta el próximo artículo.
Bueno, y a disposición, Silvia.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos, hasta luego. Bueno, charlábamos por allí entonces con María Elina Serrano, ingeniera, exministra de Ambiente, titular de la COFEMA también. Ella hablaba en la... Miren, ay, no les he dejado. Ahora les voy a dejar el enlace en nuestra publicación de Twitter para que lean la nota y tengan más detalle respecto de lo que íbamos hablando. Decíamos sobre esa película de Mad Max del 79 con Mel Gibson y que, bueno, era un futuro apocalíptico que hacía alusión precisamente a la escasez de agua, de petróleo y de energía. Oigan, estaba situada en el año 2021, fíjense ustedes, y era, insisto, para entonces un futuro apocalíptico, algo ficcional. Sin embargo, también les recomiendo, porque tiene otros criterios, pero hay puntos de contacto muy interesantes, La Guerra del Agua, que es un documental, o La Guerra Interminable, que fueron los 15 años de lucha en Bolivia por el agua potable, por el agua para que no se privatizase. Fueron tremendas las movilizaciones, tremendas las manifestaciones allí en Cochabamba entre los meses de enero y de abril del 2000. Búsquenla también les voy a dejar el enlace ahí en nuestra cuenta de Twitter, cuando vean la nota con la ingeniera Mali Serrano, para que pispeen este fin de semana que viene o en algún momento cuando tengan tiempo, ven la de Mad Max, ven el documental de La Guerra del Agua también en Bolivia y vamos viendo no solamente este futuro, sino este presente que transitamos. Son las 8:21.